Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá. También a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, el control master nos acompaña Juan Diego López, también Lorena Salazar, quienes nos colaboran en la parte técnica, asistiéndonos, por supuesto, en el marco de esta emisión. También un saludo muy especial a Evelyn Mendoza, que ha estado también muy al tanto de toda la transmisión en esta emisión especial del Puente. Hoy hablando del primer encuentro, este primer encuentro de la Red Colombiana de Filosofía para Niños. Y bueno, hoy tenemos la inmensa posibilidad, la bella oportunidad de dialogar con invitados que tendremos en el marco de un panel que estaremos compartiendo dentro de los instantes a partir de las 11:30 de la mañana. Pero antes de esto, quisiera, por supuesto, saludar a todas aquellas personas que nos siguen en diversas plataformas, tanto en Facebook como en YouTube, de Uniminuto Radio y de Marfil Educación Filosófica. Un saludo muy especial a todos ustedes, quienes nos acompañan, quienes nos asisten también allí con sus preguntas, con sus comentarios y, por supuesto, siempre con su participación. Ustedes alimentan este espacio, espacio que orienta el proyecto Marfil del Departamento de Filosofía de Uniminuto de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Bueno, les comentaba que estamos en el marco de este primer encuentro nacional de la Red Colombiana de Filosofía para Niños, Encuentros y Perspectivas, Enfoques y Perspectivas. Vamos este día conociendo, hilando, tejiendo todas estas miradas que existen en torno a la filosofía para con niños y niñas, y en ese sentido, para este espacio el día de hoy, insisto, antes de comenzar el panel que tendremos dentro de contados minutos a partir de las 11:30 de la mañana, denominado Filosofía para Niños y Educación Formal, donde contaremos con la participación de Nancy González, Jorge Ramírez, Nancy desde representando al Colegio San Bartolomé, aquí en la ciudad de Bogotá, Jorge Ramírez desde el Colegio Julio Pérez Ferrero de Cúcuta. Y bueno, tenemos justamente a una de las panelistas que dentro de contados instantes estará con nosotros, a quien voy a aprovechar para saludar y quien está directamente desde Tunja. Se trata de María Teresa Suárez, representando a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la UPTC. María Teresa, bienvenida al Puente, bienvenida a Uniminuto Radio.
Simón, muchas gracias. Qué alegría estar con ustedes. Qué alegría hacer parte de la red y qué alegría estar participando en este encuentro tan maravilloso para escuchar diferentes voces y pensamientos que se preguntan por la filosofía y la infancia.
Así es, muchas gracias. Y también aprovecho para saludar a Francisco Alberto Rodríguez, que nos acompaña también en la mañana de hoy y quien asistirá y quien estará como moderador justamente del panel que estaremos compartiendo en instantes. Francisco, bienvenido al Puente, bienvenido a Uniminuto Radio.
Hola, Simón, gracias y buenos días. Hola, Mariate.
Hola, Simón.
Efectivamente, sentir esa riqueza de este primer encuentro de nuestra red, la Red Colombiana de Filosofía para Niños y Niñas, y después de haber presenciado esta mañana esas palabras maravillosas de Walter Cohen sobre las infancias, y en este momento también hemos estado escuchando algunas ponencias, tanto de acá de Colombia como de México, es muy enriquecedor sentir ese espíritu de infantes que nos invitan a pensar, a sentir, a cuestionar. Y es genial estar aquí en este espacio, Simón. Gracias.
Claro que sí. Bueno, este evento se ha venido organizando hace ya algún tiempo. De hecho, inicialmente se tenía pensado desarrollar hacia el mes de mayo, pero bueno, con todo este asunto de la contingencia, de la pandemia que hemos estado viviendo y las dinámicas que se han venido presentando social y políticamente en ese sentido, nos llevó a esta época del año para realizarlo. ¿Qué ha representado? Quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué ha representado participar de este escenario, de esta apuesta importante en este sentido, en el marco de este encuentro que lleva por enfoque y por lema experiencias y perspectivas, justamente? ¿Qué ha representado para ustedes participar también como organizadores, como dinamizadores de este primer encuentro de la Red Nacional de Filosofía para Niños? María Teresa.
Bueno, en el caso de nosotros, se vislumbra como una oportunidad para aprender, para conversar de los temas que nos inquietan, de las preguntas que nos convocan. Son muchas las inquietudes que tenemos a partir de todo este tiempo de pandemia, de cómo lo hemos venido manejando, las experiencias educativas. Entonces, este encuentro con la red nos ayuda a cuestionar lo que somos, lo que hacemos, y también lo vemos como una oportunidad de compartir las pocas cosas que hemos construido desde Tunja. De manera general, pues también me parece valioso el encuentro, el escuchar los diferentes caminos por los que transitan nuestros amigos que se preguntan por la filosofía y por la infancia. Entonces, todo encuentro implica eso, ¿no? Ese inicio, esa posibilidad de encontrar cosas importantes para nuestras vidas.
Muy bien. Encontrar cosas importantes para nuestras vidas que se potencian a través de las preguntas, ¿no? Esas preguntas que también son provocadoras, que también van suscitando experiencias y que, como lo decía Walter Coan esta mañana, van haciendo de nuestra vida un continuo ejercicio de errancia y de relación con el tiempo, tiempo de intensidad. Francisco, también, su perspectiva, su mirada frente a lo que representa este evento en el cual estamos inmersos y estamos compartiendo también con varias personas en Colombia.
Sí, en efecto coincido con la perspectiva de Mariate, en cuanto que la prioridad de este espacio, de por sí es el título que lleva el evento, es de encuentro, es nuestro primer encuentro, porque es un espacio donde podemos compartir. ¿Compartir qué? Nuestras inquietudes, la riqueza que se ha ido gestando al interior de las diferentes instituciones educativas en Colombia. Y es un espacio de reconocimiento, porque hemos hecho algunas acciones desde nuestras instituciones educativas, en nuestro caso en la Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Cúcuta. Tenemos conciencia que hay diferentes lugares, diferentes instituciones de educación formal y de educación no formal que han venido realizando acciones significativas en torno al sentir, al pensar, al actuar, la filosofía, desde, con, para, y las diferentes, como decía esta mañana Walter, preposiciones posibles, pero sobre todo...
Bueno, creo que hemos tenido allí un corte con la señal de nuestro compañero Francisco. Entre tanto, aprovecho para saludar a quien estará dentro de unos instantes también siendo panelista de este espacio en el marco del evento. Recordemos que dentro de unos instantes vamos a transmitir por este mismo canal justamente el panel cuya denominación es Filosofía para Niños y Educación Formal. Nos acompaña la profesora Nancy González, en representación del Colegio San Bartolomé, a quien le doy la más cordial bienvenida. Nancy.
Muchas gracias. Un saludo a María Teresa y al compañero de Cúcuta que nos está acompañando. Gracias por la invitación.
Bien, muchas gracias. Por supuesto, Nancy, es un placer que nos acompañe. Estamos aquí en las, como se dice popularmente, en las primeras de cambio. Casi que invitando también a todas aquellas personas que están interesadas en participar y en conocer un poco más del panel que dentro de unos instantes estaremos compartiendo. Y la pregunta es, ¿qué ha representado para Nancy González este primer gran encuentro de la Red Nacional de Filosofía para Niños?
Realmente es bastante significativo porque nosotros llevamos ya bastante tiempo haciendo filosofía para niños en Colombia, y conocer otras experiencias, reconocer otros trabajos, saber que no estamos solos en esta propuesta, realmente emociona. Y ese trabajar en red creo que es muy importante, porque también es un encuentro, es hacer amistad, es crear lazos para seguir apostándole por algo que es muy importante para todos, que es el valor de la filosofía en la educación y la proyección en la formación de ciudadanos cada vez más críticos. Es una oportunidad que tenemos para pensar con otros, para compartir nuestras ideas y, por supuesto, para enriquecernos.
Una posibilidad de enriquecimiento que se sigue tejiendo, se sigue cultivando y se sigue planteando de manera muy, muy importante. Tal vez aquellas personas que nos siguen, que nos acompañan, quisieran conocer un poco más, María Teresa, Nancy y ahorita Francisco, cuando se sume, ¿qué ha hecho la red en estos años que han venido, donde se ha venido consolidando, donde se ha venido construyendo? ¿Desde cuándo estamos hablando también un poco de esta red colombiana de filosofía para niños, que ha tenido la oportunidad justamente de crecer y de ir transitando de forma muy especial a través de distintos escenarios y a través de distintas iniciativas? Contémosle un poco a la gente y a las personas que nos siguen, que están interesadas tal vez por participar, y no solamente participar, sino ser parte de la red. ¿Qué es la Red Colombiana de Filosofía para Niños? María Teresa.
Pues digamos que yo no tengo los datos exactos de organización y de formalización, pero es una red que ha existido siempre. O sea, desde que empezamos nosotros con el acercarnos a los proyectos de filosofía para niños, y cuando nosotros empezamos a estudiar un poco como otros caminos, otras propuestas, a enriquecernos teóricamente alrededor de esto, digamos que siempre recuerdo a todos los amigos que caminan como por los mismos trayectos. Entonces, como que esa red ha existido siempre, pero no se había formalizado en un documento o en una cuestión, digamos, formal, ¿no? Tangible. Pero siempre yo puedo destacar que cada evento o cada espacio que se abre en cualquier lugar donde se habla de filosofía para niños, con niños, de filosofía e infancia, allí nos encontramos siempre. O sea, nos encontramos los amigos que nos preguntamos, que trabajamos en conjunto. Hay otro punto de encuentro que pienso que es muy valioso, y son los proyectos de investigación donde participamos, donde hacemos alianzas y construimos juntos, nos preguntamos. Pero lo otro es que nos encontramos en los eventos, compartimos experiencias. Cuando nosotros en Boyacá organizamos un evento, sabemos que podemos contar con ustedes como invitados, como asistentes, y lo mismo ustedes con nosotros. Entonces, la red es como ese tejido, es un tejido de preguntas, un tejido de personas interesadas por un tema común.
Bueno, le damos nuevamente la bienvenida a Francisco. Para contextualizarlo también, este diálogo que estamos tejiendo, estamos hablando también acerca de esos impactos, ¿no?, que ha tenido la red en los escenarios y en los contextos donde ustedes están participando, desde el ámbito de la escuela formal, pero también desde otras iniciativas que han venido potenciándose en el trayecto histórico, ¿no?, de que, así como lo mencionaba María Teresa, aun cuando no esté consolidado a partir de unos estatutos formales, un poco en ese sentido, como todo tejido, se va hilando y se va construyendo de forma muy especial. Nancy González, también su mirada frente a este impacto que ha tenido la red, particularmente en una institución donde, por ejemplo, como lo es el San Bartolomé de la Merced, se han venido aportando de manera significativa y sistemática sus iniciativas y sus experiencias.
Gracias, Simón. Evidentemente, trabajar en red siempre es una ganancia. Y creo que eso es un elemento muy importante en filosofía para niños porque somos una comunidad de aprendizaje. Cada uno ha venido ajustando, haciendo sus lecturas particulares y vehiculizando filosofía para niños en sus instituciones. Pero lo que yo he ganado, lo que yo he construido, la experiencia que he cosechado, está al servicio de los otros, para ser interpelada, para ser cuestionada, para ser recreada, para hacer trabajo colaborativo. Y eso es un poco lo que sucede en filosofía para niños. Somos porque somos comunidad. Y en esa alianza, en esa participación conjunta, en esa colaboración, podemos potenciar todos los fines, los objetivos, los alcances del programa de filosofía para niños. Y lo hemos logrado llevar nuestras comunidades de integración con niños de otras ciudades, en otros encuentros, ampliar lo que nosotros pensamos. Hemos logrado compartir nuestras experiencias como educadores, los recursos que vamos cosechando, los escenarios que construimos con otros, y eso nos da fuerza. Ser una red nos da fuerza y nos da la posibilidad de saber que no estamos solos en este ejercicio. Leer las investigaciones de otros, escuchar las posturas, nos enriquecen y nos fortalecen en este trabajo que emprendimos todos.
Construir entonces en comunidad de hablantes, en comunidad de diálogo, también como muchos otros lo refieren, comunidad de indagación o comunidad de investigación. Qué interesante poder entonces estar tejiendo desde allí. Y bueno, ya se nos viene el panel en contados instantes, en contados minutos, pero no quisiera que nos despidiéramos sin antes, por lo menos parcialmente, vamos a hacer una transición de una sala a otra en contados minutos. No quisiera que nos fuéramos en estas primeras de cambio sin preguntarles qué van a encontrar las personas que se sumen ahora al panel, que les escuchen sobre filosofía para niños y educación formal. ¿Qué podrían esperar también de sus reflexiones, de sus experiencias en ese sentido? María Teresa.
Bueno, en el caso mío, yo también cuando recibí la invitación me preguntaba qué tenemos que ver nosotros con la educación formal, ¿no? Pero resulta que efectivamente es mucho, porque soy profesora de la UPTC, y allí estamos construyendo situaciones particulares donde vinculamos y nos preocupamos por la educación formal, por las experiencias educativas en general. Entonces, en el panel, pues voy a comentar y quiero destacar algunos aspectos importantes donde desde la universidad se construyen caminos, digamos, novedosos, diferentes, donde nos preguntamos por la educación, por los ejercicios educativos. Entonces, un poco las perspectivas y describir algunas experiencias particulares que desarrollamos desde la universidad.
Interesante. Nancy González, también su apreciación frente a esta inquietud.
Pues dentro de los sistemas formales nos piden ciertas implicaciones de intensidades horarias, de responder con ciertas inquietudes. No es usual tener filosofía en los primeros grados del bachillerato o de la educación primaria, pero también nos están poniendo otros desafíos con las propuestas de innovación. A través del panel vamos a reconocer cómo hemos logrado responder a estos desafíos, cómo lo hemos logrado formalizar dentro de las estructuras también de educación formal y de evaluación un planteamiento como filosofía para niños, cuál es su lugar en el currículo y cuál es su impacto en un proyecto educativo institucional, como es el caso nuestro del Colegio San Bartolomé de la Merced.
En el encuentro compartido esta mañana con Walter Cohen, para quienes de pronto no pudieron asistir, no pudieron estar allí muy al tanto de su intervención, Walter, por supuesto, señala algo que es muy interesante. ¿Cómo poder construir, cultivar ese vínculo con las infancias y con las filosofías en tiempos donde justamente la concepción que atraviesa la dinámica de la educación formal está atravesada por el cronos, por el medir, por el cuantificar, por siempre de alguna forma estar devorados, ¿no? Por la cronología y por los tiempos. ¿Cómo cultivar esa experiencia de intensidad que es la infancia en medio de esta apuesta? Una reflexión muy puntual frente a este asunto, antes de dar paso y de entrar y de dirigirnos a la sala que corresponde.
Pues yo diría, es que un cómo no es fácil de responder, pero yo diría, clave escuchar las voces de la infancia, escuchar y dialogar en los mismos lenguajes, reconocer sus pensamientos, sus inquietudes. Los niños, las niñas, los jóvenes son expertos en jugarle al Cronos. Ellos sí saben hacer resistencia a esos momentos de estrés, de recogimiento, de obligatoriedad. Ellos saben hacer resistencia. Yo creo que una posible estrategia, o creo yo, que es vital escuchar las voces de los niños.
Escuchar las voces de los niños y las niñas. Nancy sí. González.
Una postura que señala mucho Diego Antonio Pineda, que es uno de los precursores de filosofía para niños en Colombia, es reconocer en el niño un interlocutor intelectual competente. Con el niño podemos dialogar, con el niño podemos pensar, así hayan algunas interferencias en su habla o en la organización de sus ideas o esté mediado por la fantasía. Esos elementos se convierten incluso en unos recursos muy importantes para poder filosofar con los niños. Si yo abrazo la infancia, si yo me comprometo con ella y reconozco en el niño un interlocutor intelectual competente, voy a poder filosofar con él, voy a poder estimular todas las facetas del pensamiento superior, voy a reconocerlo y a promoverlo como un ser que es capaz de pensar por sí mismo.
Pensar por sí mismo, cultivar el pensamiento multidimensional, cultivar esa apuesta crítica, creativa, cuidadosa, que siempre de una u otra manera también a todos nos definen. Bueno, todo esto y mucho más lo vamos a encontrar en un panel que dentro de 6 minutos exactamente estaremos compartiendo, estaremos dando inicio. Así que para quienes nos siguen a través de las diversas plataformas, les contamos que pueden seguir también este panel que vamos a compartir a continuación. Les recuerdo el nombre del panel que se está llevando a cabo o que se va a llevar a cabo dentro del marco de este primer encuentro de la Red Colombiana de Filosofía para Niños y Niñas, Experiencias y Perspectivas, panel denominado Filosofía para Niños y Educación Formal. ¿Quiénes van a estar en este panel? Nancy González, quien también tenemos aquí en este espacio, del Colegio San Bartolomé, aquí en la ciudad de Bogotá, María Teresa Suárez, quien representa a la UPTC, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tunja, y Jorge Ramírez, del Colegio Julio Pérez Ferrero. El moderador de ese espacio será Francisco Alberto Rodríguez, quien también hasta hace unos minutos lo veíamos allí en pantalla. Vamos entonces a hacer un breve receso, unos breves instantes, tan solo 2 minutos, para hacer tránsito a esta otra sala, desde donde estaremos compartiendo, por supuesto, este evento que sin duda alguna esperamos para quienes de pronto tengan inquietudes y recojan también sus preguntas, nos la puedan compartir a través de esta emisión especial del Puente, a través de Un Minuto Radio el día de hoy. Entonces, pueden formular también sus preguntas, sus inquietudes a través de este espacio, serán muy tenidas también en cuenta a través del panel que estaremos compartiendo el día de hoy dentro de contados instantes. Recuerden, panel denominado Filosofía para Niños y Educación Formal. Entonces, ya regresamos, ya nos vemos.
Hola amigos, yo soy Víctor Rojas, coordinador del proyecto Marfil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto, y quiero invitarlos a participar del Diplomado de Filosofía para Niños. Un diplomado que queremos desarrollar de forma virtual de 100 horas, así que son bienvenidos para que en estos 4 módulos que vamos a tener, ustedes conozcan fundamentos y puedan tener herramientas para trabajar esta práctica. Así que si usted quiere participar, siga los links que están aquí en esta información y permítanos acompañar este proceso de formación. Muchas gracias.
Mi hijo es líder social.
Mi hijo es empleado.
Mi hijo es desmovilizado.
Mi hijo es soldado.
Mi hija es activista.
Y el mío líder político.
Mi hija es enfermera.
Mis hijos defienden el paro.
Mi hijo pertenece al SMAT.
Y a mi hijo lo quiero porque es mi hijo.
También para compartir a través de Uniminuto Radio y a través de nuestro programa El Puente, a través del cual estamos llevando a cabo esta transmisión especial el día de hoy. Una emisión especial que tenemos la oportunidad de compartir, una emisión que tenemos la oportunidad de llevar a cada uno de ustedes, dándole lugar a estos escenarios, estos espacios tan importantes como lo son las apuestas de filosofía para niños y niñas en Colombia. Como les comentaba también hace un instante, estamos aquí en vivo y en directo a través de Uniminuto Radio, compartiendo este panel y estas experiencias de manera significativa. Vamos a entrar en detalle y en materia con el panel Filosofía para Niños y Educación Formal. Entonces, me permito presentar al moderador Francisco Alberto Rodríguez, quien desde la ciudad de Cúcuta va a estar moderando este espacio. Le doy la más cordial bienvenida nuevamente. Nos estábamos encontrando hace unos instantes también en esta emisión que estamos compartiendo el día de hoy. Y por supuesto, profesor Francisco, es un honor siempre tenerlo a través de estos escenarios. Nuevamente dándole la bienvenida y dándole la posibilidad para que comencemos este panel que el día de hoy nos congrega y que nos reúne. También la invitación, el saludo para las profesoras Nancy González del Colegio San Bartolomé, María Teresa Suárez de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tunja y el profesor Jorge Ramírez del Colegio Julio Pérez Ferrero. Profesor Francisco, le cedemos la palabra en este momento para que demos paso a la moderación del panel que nos congrega, Filosofía para Niños y Educación Formal. Recuerden, estamos a través de diversas plataformas, a través de la Red Colombiana de Filosofía para Niños, la plataforma de Marfil Educación Filosófica. También el saludo muy especial a quienes nos siguen a través de Uniminuto Radio en la mañana de hoy, espacio que está siendo transmitido y en vivo y en directo, también a través de los 1430 AM Bogotá, y también a través de www.uniminutoradio.com.co. Profesor Francisco, adelante.
Maestro Simón, muchas gracias, buenos días. Efectivamente es para mí un honor, un orgullo, poder estar presente en este espacio. Cuando nos ubicamos en el marco del primer encuentro nacional de la Red de Filosofía para Niños y Niñas, es valioso, como lo comentábamos y que ya usted hace alusión en el diálogo previo, reconocer esa riqueza que hay en diferentes puntos de nuestro país y comprender que estamos en un momento histórico en el cual podemos encontrarnos y reconocernos. Comprender que Filosofía para Niños es un ambiente maravilloso porque puede desarrollarse desde diferentes campos, diferentes posibilidades y diferentes perspectivas de lo que reconocemos y conocemos como la educación. ¿En qué medida? En la medida en que podemos pensar, sentir, hablar, descubrir. Colombia es un país muy rico y es muy complejo. Tan complejo es nuestro país que este primer encuentro lo teníamos programado para el mes de mayo y las complejidades mismas de nuestra nación nos hicieron suspender por un instante y aplazar el encuentro. Hoy, después de unos meses de espera, hemos tenido esta oportunidad. Hemos escuchado esta mañana a Walter, hemos estado escuchando unas ponencias significativas y estamos aquí para hablar en relación con la filosofía para niños y la educación formal. ¿Por qué se hace esa aclaración? Porque el programa de filosofía para niños no solo se desarrolla en instituciones educativas de carácter formal, sino que también tiene unos ambientes en la educación no formal. Y ya tendremos también un espacio para escuchar, para reconocer qué se hace en educación no formal en relación con la filosofía para niños. Sin embargo, hoy estamos aquí con Nancy González, del Colegio San Bartolomé de Bogotá, con María Teresa Suárez Vera, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de la ciudad de Tunja, y con Jorge Ramírez, que me acompaña también desde la ciudad de Cúcuta, en el Colegio Julio Pérez Ferrero. Y aquí estoy, desde la Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Cúcuta, para acompañarlos, para orientar este espacio y para permitir que tengamos un diálogo significativo. Tengamos presente a la hora de dialogar sobre la educación formal y su vínculo con filosofía para niños, la esencia como tal de la filosofía para niños, que, como podemos ver, es una situación compleja de indagación que tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que cada sujeto humano logre pensar mejor por sí mismo. Y esta es la idea que nos plantea Angélica Sátiro. El pensar requiere un qué, en qué pensar. Y para ese pensar es valioso hacer uso, y se ha hecho uso en el currículo formal, de los contenidos de la historia de la filosofía, pero no solamente de estos contenidos, sino de unos recursos como el arte, el juego, la lúdica, los cuentos, las novelas. Entonces, no veremos en un aula de filosofía para niños relatos de Heidegger o de Hume, sino cuentos, novelas, leyendas para pensar. Ahora, ¿qué implica pensar mejor? Cuando hablamos, la expresión mejor es un cómo, por tanto, nos referimos a una metodología. Y la metodología implica diálogo y la lógica misma con sus leyes de la argumentación que llegan al aula. Pensar mejor por sí mismo. Ese por sí mismo lleva implícito una pregunta, el por qué. Y ese por qué se refiere a las actitudes del sujeto humano, que es importante que lleven a estructurar un pensamiento ético, político, crítico y creativo, con miras al desarrollo de unas habilidades. Pero para esto es importante precisar que se requieren unos elementos conceptuales, emocionales y de percepción, que a su vez esos elementos permitan la constitución de la identidad del sujeto, porque acá la esencia radica en el sujeto como tal, reconociendo a ese sujeto como un ser ontológicamente educable. Pero en educación formal es importante tener presente la enseñabilidad de las habilidades de pensamiento. ¿Habilidades como cuáles? Habilidades de investigación, de conceptualización, de razonamiento, de traducción, de búsqueda de sentido. Entonces, con estas premisas, vamos a escuchar a Victoria, a Mariate, a Jorge, que nos cuenten de manera breve cómo se vive ese vínculo entre la educación formal y filosofía para niños en cada una de las instituciones educativas donde ellos desarrollan sus procesos de enseñanza y aprendizaje. comenzamos con Nancy Adriana, ¿le parece bien?
Ok. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo muy especial a nombre del Colegio San Bartolomé de la Merced. Este es un colegio, obra de la Compañía de Jesús, con un horizonte muy claro de formación en la excelencia humana, un colegio humanista, cuyo interés primordial es formar en los estudiantes ciertas habilidades, disposiciones y competencias. Nosotros lo llamamos así, de ser más para servir mejor. Y en ese marco de sentido de lo que nosotros hemos llamado la excelencia humana, llega al Colegio San Bartolomé la Merced en el año de 1999. Les estoy hablando de 22 años de experiencia ya en filosofía para niños. Llega la inquietud de cómo promover la formación filosófica, no solamente en los primeros, en los últimos años del bachillerato, lo teníamos noveno, décimo y once, sino que hay un desafío para todo un consejo académico, que es cómo promover la formación del pensamiento desde los primeros grados de la educación primaria. Y ahí el desafío es posible formar el pensamiento filosófico desde los primeros años de la educación primaria, incluso ni siquiera lo habíamos pensado en su momento para el preescolar. Fue un elemento de consideración de la red de colegios, un elemento de consideración de qué es formar filosóficamente a alguien y si le correspondía a la escuela hacerlo, porque digamos que los lineamientos de una educación formal nos piden enseñar ciertos elementos de historia de la filosofía o unos enfoques temáticos para enseñar filosofía. Pero enseñar filosofía quizás iba un poco más allá. Iba hacia formar ciertas disposiciones, ciertas actitudes inherentes al pensar filosófico. Y la pregunta surgió con la necesidad de empezar a darla desde los primeros años, de primero a undécimo, estoy hablando del año 1999, empezamos a pensar un currículo de filosofía para niños en el colegio. Pero mira la premisa que puse inicial, articulado al qué es el colegio, cuál es su horizonte institucional, cuál es su misión, o sea que no solamente es un agregado más del currículo, sino es un elemento que va a nutrir desde lo misional los fines de la institución. Es así como en ese año, 1999, empezamos a tomar el primer diplomado en filosofía para niños. O sea que hay que recibir una educación formal que le permita a uno prepararse en conocer cuáles son los objetivos, los alcances y el currículo básico de filosofía para niños. Pero a medida que nos íbamos formando, lo íbamos aplicando en el aula. Yo llamo a esta aplicación una primera etapa inicial y fue aplicar el currículo de Lippmann. Llevarlo al aula de clase y decir, en primer grado vamos a leer Elfi, en segundo grado vamos a trabajar Pío y Mechas, en el tercer grado íbamos estructurando nuestro currículo muy a la par de lo que era el currículo formal de Lippmann. Pero mira que ahí teníamos ciertas falencias que solo con el tiempo y formando entre nosotros, nuestros compañeros del área de ética y filosofía en ese entonces, un trabajo siempre reflexivo que nos permitía leer nuestra práctica. Porque filosofía para niños implica eso. No es un programa que va y se hace con los niños, sino que implica maestros reflexivos que están constantemente mirando si efectivamente los grupos, como tú lo señalabas hace algún momento, están desarrollando esas cualidades del pensamiento. Están pensando mejor, cualificado, lo hacen por sí mismo, cómo están desarrollando esas estructuras de pensamiento. Entonces, aplicar un programa, el currículo de Lippmann, pues tenía que tener ciertos parámetros de medición. Entonces, la estructura inicial fue la estructura curricular de 2 horas a la semana en el programa de primero a undécimo, atendiendo esa estructura. Pero empezamos a cualificar cuáles son esos logros, esos alcances en el desarrollo de el razonamiento de la comprensión ética que estábamos logrando con nuestros estudiantes. Y decidimos hacer un giro al cabo de unos 3 años de aplicación, que las novelas son medios, son recursos, los manuales es un recurso de apoyo al maestro, pero que los fines, los objetivos de aprendizaje, debíamos ponernos los maestros. Y el principal objetivo en filosofía para niños, sin lugar a duda, es la consolidación de las comunidades de indagación. Entonces, si tú tienes transversal en un currículo la formación en la filosofía, ¿cómo debería ser la comunidad de indagación de primero, de segundo, de tercero? ¿Qué herramientas íbamos a dar a los niños para que pensaran sobre el pensamiento y cuáles iban a ser los medios más adecuados para esos fines? Uno de los principales logros de filosofía para niños, y del cual me siento muy orgullosa de lo que hemos logrado en el colegio en torno a este trabajo, es construir escenarios para el pensar. Diseñamos ciertas estructuras didácticas y metodológicas en cada uno de los grados que le permitían a nuestros niños trasegar desde el jardín de los pensadores en grado primero hasta la comunidad de indagación o ¿no? de investigación de grado sexto, de, a través de distintos escenarios, narrativas que les iban a permitir a los niños afinar ciertas herramientas, ciertas estructuras que les iba a permitir volver sobre lo que ellos habían pensado como comunidad e ir afinando eso que tú llamaste ahorita cualificación del pensamiento en ese mejora continua que íbamos a tener. A través de eso ya el programa era más nuestro. Filosofía para niños llega a esta institución, les cuento inicialmente como el programa del ICMAM, pero después se hace nuestro a través de los escenarios que construimos. Y fuimos cualificando esos objetivos de enseñanza, esos recursos, esas didácticas específicas a través del aula de clase. Pero son 22 años de aplicación y el colegio y los desafíos van llegando. Y llega también el desafío de, pues no solamente es un área que sirve como matemáticas o ciencias sociales o las demás áreas a unos fines particulares, sino que es un área que les sirve a las otras también para promover ciertas cualidades del pensamiento. Los niños formulaban preguntas en filosofía para niños, pero también formulaban y cuestionaban de una manera crítica lo que ocurría en ciencias sociales, ciencias naturales, proponían nuevas herramientas para pensar, eran capaces de sostener comunidades de diálogo entre ellos mucho más fuertes, que escapaban ya del aula de filosofía para niños y eran un poco transversales. Pues desde los desafíos de la dirección académica y pensando en la dinámica de proyectos pedagógicos de aula, filosofía para niños entra en esa estructura curricular a servir a los proyectos pedagógicos de aula para que los niños observaran cuál era el tema de interés, cuál era la gran pregunta que había detrás de ese proyecto, cuáles eran los avances que íbamos logrando en el diálogo de saberes que teníamos con las distintas áreas, cuáles eran los ejemplos más contundentes que hablaban de lo que estábamos logrando, en qué debíamos ir transformando, es decir, que las comunidades de indagación que ya estaban fortalecidas al interior del colegio, no solamente iban a servir a un área, sino a todo un proyecto de un grado que había planteado una pregunta. Este ejercicio fue muy interesante porque descubrimos que el área de ética y filosofía no solamente enseñaba ciertos contenidos o disponía ciertas habilidades en los niños, sino que estas habilidades eran transversales para el ejercicio del pensar en todo el grado. No solamente se piensa en el área de ética y filosofía, se piensa en las otras áreas y las herramientas que se obtenían con nosotros iban a estar al servicio de un proyecto de grado. Pero San Bartolo también se ha destacado por ser una propuesta de vanguardia. Sí, es un colegio de tradición, pero es un colegio que le apuesta a la innovación. Y en esa dinámica hemos ampliado el diálogo de saberes, cambiamos la estructura curricular formal, incluso ya no tenemos áreas de conocimiento, sino tenemos habilidades. y filosofía para niños está enriqueciendo en este momento el trabajo que se hace desde el ámbito de las virtudes con una habilidad particular que es el discernir y el trascender. Discernir ligado a cualificar la manera como yo pienso, como yo ordeno mi pensamiento para construirme como persona y para poder proyectar eso que yo pienso en la toma de decisiones que necesariamente tienen que ver con los otros y que me van a llevar a trascender al servicio de la comunidad. Vuelven a ponerse las herramientas de filosofía para niños, las habilidades a la disposición de unos objetivos institucionales con una nueva estructura curricular. El diálogo de saberes se amplía a poder cualificar en los niños la capacidad del razonamiento, del juicio ético, de la comprensión moral de una situación y poder desde allí generar nuevas herramientas. Entonces, resumo, 22 años de la implementación de filosofía para niños. No como un ente fijo, sino como un ente dialógico, dinámico, transformacional, que sirve a los fines de una institución y que es capaz de entrar en diálogo, no solamente con sus intereses particulares, sino con los proyectos del grado, los proyectos institucionales y las nuevas vanguardias que dinamizan el colegio. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted, Nancy. Es motivante escuchar esa perspectiva, esa síntesis increíble de poder contar en 10 minutos 22 años, y eso nos conecta con lo que nos decía esta mañana Walter sobre la complejidad del tiempo, que podemos vivir mucho o vivir poco y sentir intensamente. A los participantes que están aquí en sala, quienes están siguiéndonos a través de YouTube, de Facebook, de las diferentes redes de la red, los invitamos a dejar las preguntas. Pueden dejar preguntas en general para los tres panelistas o hacerlo de manera particular para cada uno de ellos. Y una vez hayamos escuchado a Mariate y a Jorge, pues tomaremos un espacio para presentar algunas de esas preguntas. Mariate, adelante, la escuchamos. Cuéntanos cómo se ha sentido esa articulación entre filosofía para niños y educación formal desde la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tunja. Adelante.
Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Es una alegría estar compartiendo este espacio. Un saludo cariñoso para Nancy y pues para todos los que nos acompañan en esta actividad. Pues nosotros somos dos grupos de investigación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en la UPTC, en la ciudad de Tunja, en el departamento de Boyacá. El grupo GIFSE, Filosofía, Sociedad y Educación, de la licenciatura de Filosofía, y el grupo AION, Tiempo de la Infancia, de la licenciatura en Educación Infantil. Es decir, hacemos parte de una facultad de Ciencias de la Educación. Por tanto, pues nuestro enfoque se orienta a la formación de profesionales licenciados, es decir, futuros maestros y maestras en diferentes áreas. También se incluye un trabajo particular en el campo de la extensión, es decir, además de la experiencia o del trabajo de formación de futuros maestros, en la facultad obviamente tiene un campo particular en el campo de extensión, con acciones concretas como prácticas pedagógicas y otras experiencias de proyección académica. Generalmente son capacitaciones o experiencias de formación a través de seminarios, cursos de actualización, diplomados, especializaciones, diversas maestrías y está el doctorado. Inicialmente, estos grupos, los dos grupos de investigación, realmente inicia con el grupo GIFSE y DIAION nace un poco después. Pero, ¿cómo se inicia? Se inicia, digamos que estos grupos estudian, estructuran una línea de investigación común que se denomina filosofía de infancia. una perspectiva pues que obviamente nace del programa original de filosofía para niños, pero que se constituye más bien en objeto de estudio, en objeto de reflexión, de investigación y de extensión. Por tanto, pues trasciende las aulas de la universidad y se encuentra con diferentes instituciones educativas del departamento de Boyacá. Es así como surge un poco la perspectiva filosofía infancia. Inicialmente tuvimos grupos de estudio que decantaron en la formulación de proyectos de investigación. Esto desde el año más o menos 2010, un poco antes, ¿no? Son muchos los proyectos propuestos y ejecutados por los grupos. Otros son tesis de grado de las licenciaturas o de la maestría en educación que se vinculan a esta línea y empiezan a transitar con nosotros. Algunos proyectos pues son inquietudes y construcciones teóricas, pero otros sin lugar a duda pues son vitales, pues se indaga o se investigan experiencias en el aula, es decir, con niños, niñas, con jóvenes, desde preescolar, primaria, bachillerato. Y es allí donde la perspectiva se hace experiencia pedagógica. Las inquietudes nacen en la escuela, digamos que convergen con el grupo y se hacen experiencia pedagógica nuevamente en la escuela. La experiencia para nosotros pues no habla solamente como de esa vivencia o el momento especial como, o el impacto de momento o ese recorrido en el tiempo, en el espacio. La experiencia para nosotros en el grupo pues hace referencia a como a esas maneras o esas formas históricas como de subjetivación, es decir, como esa posibilidad de relación con el conocimiento y el saber, con las normas, con el poder, con la relación consigo mismo, con el otro, con lo otro. Entonces, pues filosofía infancia está encarnada realmente en los maestros, en los niños, en las niñas, en los jóvenes, que como diría Walter, transitamos en un estado de infancia. Lo vemos como una ficción que se construye, se transforma, se recompone, como que se estira, se pliega, pero es pedagógica, es una experiencia pedagógica, pues está soportada en los maestros, en las maestras, donde se asume la pedagogía como esa forma teórica y práctica que se preocupa por las acciones, los compromisos éticos, políticos, y yo creo que lo más importante es que asumimos la escuela como ese sitio de recomposición vital, asumimos y defendemos la escuela, creemos que allí es donde se pueden hacer muchas cosas por este país y por el mundo. Es importante clarificar, al igual que lo expresa Nancy, estoy de acuerdo, que estas son perspectivas y que no son estáticas ni están establecidas de manera fija. O sea, no hay un modo, no hay una sola manera de ser o de ver la experiencia, ¿no? Sí tiene algunas particularidades. Claro, particularidades especiales, por ejemplo, en el caso nuestro, en cuanto a la concepción de la filosofía, en la concepción de la infancia, de lo que es el encuentro educativo desde una perspectiva pues, contemporánea, del ser maestro. Es decir, yo sí creo que hay particulares maneras de pensar, sentir, enseñar, aprender, educar. Pero no hay una última palabra, pues esto también se reconfigura constantemente de acuerdo con las inquietudes e intereses de aquellos que deciden participar activamente en nuestras experiencias. Porque nos damos cuenta que, bueno, la experiencia nuestra es que es un trabajo interdisciplinar, no es un trabajo específico del área de filosofía o de la ética, sino aquí hemos encontrado participación de diferentes disciplinas, bueno, diferentes áreas de la educación. Con el pasar del tiempo, hemos visto también la necesidad de organizar cursos de formación. Nosotros, desde el inicio, ya llevamos 12 encuentros que a modo de congreso, pues tenemos invitados especiales, ponencias, hacemos talleres. O sea, cada año indiscutiblemente que hacemos un encuentro formal de filosofía e infancia. digamos que ha habido cada vez más interés por parte de profesores y de diferentes instituciones del departamento. Entonces, se organizaron dos diplomados de filosofía e infancia, donde somos profesores y somos estudiantes a la vez, porque estamos de acuerdo con Walter que es como volver al inicio. Entonces volvemos a estudiar a Lippmann, volvemos a estudiar desde las posturas de Diego, estudiamos a Walter, estudiamos lo que hemos escrito, es un retorno a lo que al inicio, pero también digamos que se proponen experiencias novedosas, matemáticas y filosofía, artes y filosofía. Digo novedosas, pues para nosotros y para lo que, digamos, a lo que se ha hecho, proponemos otro tipo de experiencias. También, pues los diplomados, yo pienso que nos preguntamos en el diplomado por las perspectivas, la pedagogía, la didáctica. Leemos mucho, estudiamos, hacemos experiencias y como que pensamos juntos, ¿no? Lo que puede ser y cómo puede funcionar en cada institución educativa. Me parece clave, por ejemplo, bueno, no sé si clarificar un poco el concepto, cómo conseguimos la filosofía, porque la filosofía para nosotros es una forma de vida, una actitud, vitalidad, como esas posibilidades en las que nos constituimos como sujetos. Entonces permite a los maestros, a los niños, asumir acciones educativas, diríamos, como con pasión, con amor por el saber. Bueno, ese es un poco como ese lugar. Hay tres conceptos filosóficos que se desarrollan en la experiencia, pues que son como un poco los caminos que hemos transitado y que hemos escrito en conjunto. El cuidado de sí, el cuidado de los otros, el cuidado de lo otro, que son conceptos que se apropiaron del pensamiento de Michel Foucault en la última parte de su trabajo académico. Entonces es un poco como la perspectiva ética, estética, propositiva, que vuelve a los griegos para preguntarse por cómo nos constituimos, cómo hoy en día, ¿no? Estos conceptos son los que digamos que hemos asumido como eje en el cual todos estamos comprometidos con la experiencia, entramos en una relación constante, como una especie de espiral que atraviesa o que mueve las actuaciones, los aprendizajes y las maneras pues, en que asumimos el estudio y la vida misma, como asumimos la escuela. Además de estas experiencias de formación, pues me gustaría como destacar dos experiencias más por las que hemos transitado para construir lo que somos y hacemos. En primera instancia, yo quisiera destacar el trabajo que hacemos con los semilleros de investigación, que son jóvenes estudiantes de diferentes carreras, como educación infantil, de filosofía, de música, psicopedagogía, arte, ciencias sociales, ciencias naturales, entre otros, que son chicos y chicas, mira, cargados de energía, expectativa y vitalidad. Ellos yo creo que nos animan a seguir adelante en la universidad con la experiencia porque ellos están en permanente movimiento. Su compañía y presencia nos anima muchísimo a seguir adelante, ¿no? Con esta experiencia. Ellos usualmente se vinculan para participar en los proyectos de investigación, en los encuentros de formación y en los campamentos filosóficos. Muchos de ellos hacen experiencia en sus prácticas. Algunos continúan como jóvenes investigadores y cuando se gradúan, o bueno, los que cuando ya se gradúan llevan a sus aulas la experiencia. Entonces son instituciones que sabemos que ellos ya llevan unos saberes y tienen una manera diferente de relacionarse con los niños. Y la otra actividad, bueno, la otra experiencia que quisiera destacar que ya nombré es el campamento filosófico. Los campamentos filosóficos, bueno, es un encuentro también. Este nos encanta porque es que en este encuentro se materializa la experiencia pedagógica, donde convergen todas las posturas teóricas y convergen todos los actores. Es como una aventura dinámica que vincula a la escuela. En estos momentos tenemos 12 instituciones, yo creo que ya somos más instituciones educativas que participan, los niños, las niñas, adolescentes, los profesores, la comunidad. los grupos de investigación, profesores de la universidad, los semilleros, jóvenes investigadores, ya convergen todos. El campamento filosófico, en algún texto decía yo, es vitalidad pura. Un encuentro de diversidades donde sinceramente todos sacamos lo mejor de sí y lo ponemos en esta actividad. Se caracteriza, bueno, también decimos, es un encuentro de voluntades y afectos. Allí solamente se va el que quiere, el que desea participar. Bueno, los maestros de las instituciones son vitales en el proyecto. Ellos son los que preparan con lecturas, animan a los chicos para el campamento, gestionan los recursos para el desplazamiento, la estancia. Hasta el momento tenemos 6 versiones, 5 presenciales y una virtual que fue hace poco, todas desarrolladas, digamos, en la base aquí en el departamento de Boyacá. Pues la organización general es como por los grupos de investigación y los profesores de la red. El diseño temático, las actividades se planean en colectivo. Los semilleros son muy importantes porque ellos son de ideas así sensacionales. Nos reunimos alrededor de 200 personas de diferentes edades. Entonces hay diversidad de interacciones, afectos, relaciones de convivencia. Consideramos que el campamento, la experiencia pedagógica, filosofía e infancia son espacios de movimiento, un poco como preguntándonos lo que manifestaba Walter esta mañana frente al Cronos, estos espacios de filosofía e infancia como que nos sacan del tiempo del Cronos y hacemos de la escuela lo que originalmente se pensó, un tiempo libre, un tiempo para pensar, para aprender, y al verlo, al vivirlo y al verlo de esa manera, lo vivimos como un tiempo aiónico. Entonces es como un acto de resistencia a ese Cronos. Bueno, es un poco lo que pensamos y cómo lo sentimos nosotros. Porque, claro, el Cronos está presente, pero si lo vivimos de otra manera, le hacemos resistencia y lo vivimos en un tiempo de intensidad, en ese tiempo en el que no sabemos cuánto tiempo ha pasado porque ha estado tan bueno, bueno, nos cambia las sensaciones. Tanto el campamento como las experiencias que proyectamos, pues creemos que se salen de las lógicas comunes, ¿no? En el campamento, pues hay cosas que son, digamos, comunes en cuanto a experiencia campamentil, como las condiciones al aire libre, las carpas, los ejercicios de madrugada, etcétera. Al ser un espacio filosófico, está diseñado para reflexionar y pensar la vida. Entonces, sí creemos que son tiempos aiónicos de intensidad, de suspensión de pensamientos. Allí se obtienen cosas maravillosas, entre ellas pues, se producen voces a partir del asombro, la admiración por el mundo y lo que sucede. Para nosotros es clave, y hace un ratico con Simón hablábamos eso, me preguntaba, decía yo, pues nosotros venimos desarrollando una experiencia muy linda a partir de las voces que se producen especialmente en los campamentos, ¿no? El asombro, la admiración por el mundo, lo que les sucede, lo que piensan, lo que se preguntan, es como acontecimientos que aparecen como cosas nuevas. Además son, digo yo, polifonías artísticas, poéticas, preguntas, dibujos, escritos, son como tesoros inagotables. Hay respuestas, pero en realidad no es nuestra preocupación, porque no son verdades develadas o respuestas esperadas, más bien son pensamientos, misterios, producto del asombro, buscamos cómo asombrar. Estas manifestaciones generalmente se recogen en diarios de campamento y tenemos ya 3 libros que hacen parte de una colección Expresiones de Infancia. Y estos 3 libros pues recogen esas voces de los niños. Ahorita estamos terminando otra experiencia que fue el de Aforismos Filosóficos y ya está listo el libro para salir de Aforismos en Tiempos de Cuarentena. Entonces, quisiera cerrar pues manifestando que para Filosofía e Infancia en Boyacá lo importante es escucharnos, dialogar y pensar juntos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted, Mariate. Se siente ese tiempo iónico que nos saca del Cronos, y efectivamente es fantástico conectarnos con ese discurso, con esa experiencia, y dan ganas de ir allá a Tunja, Boyacá, pasear por esas montañas y vivir esos campamentos, reconocer esas experiencias de investigación y contagiarnos de ese espíritu de infancia que se sienten los maestros. Entonces, muchas gracias a usted por estar aquí, por compartir esta experiencia y por contagiarnos. Muchas gracias, María Teresa. Ahora le damos la palabra al maestro Jorge Ramírez, que nos acompaña desde la institución educativa Julio Pérez Ferrero de la ciudad de Cúcuta. Esperamos que también él nos cuente su perspectiva en relación con la articulación que se puede dar entre filosofía para niños y niñas y la educación formal. Hola Jorge, bienvenido y adelante.
Sí, gracias Francisco, muy buenos días. Un saludo muy especial a María T, a Nancy, a Adriana, que hoy pues está con nosotros aquí conversando sobre este tema tan importante como es la filosofía en la escuela oficial y sobre todo desde el marco de la filosofía para niños. La filosofía para niños desde el 2003 la llevo en mi maleta pedagógica. El relato que voy a hacer es un relato totalmente diferente al de María T y al de Nancy, desde la experiencia, esto que ha pasado desde que asumí filosofía para niños, de manera que voy a iniciar contextualizando una narración. Hace pocos días en un conversatorio virtual se hablaba de la educación en pandemia y el expositor expresaba que hay que preparar a los estudiantes para el futuro. Inmediatamente mi hijo Emilio preguntó, papá, ¿por qué siempre nos dicen que debemos aprender para que tengamos un futuro mejor? ¿Qué es lo que necesito aprender? ¿Dónde lo encuentro? ¿Cómo lo aprendo? ¿Y con quién podría aprender lo que debo saber para tener ese futuro mejor? Además, que debemos prepararnos para la vida, pero ¿acaso tenemos que salir de la vida que vivimos para vivir en otra vida? En este marco es como lo que nos ubica en filosofía para niños a partir de unas preguntas de un joven adolescente. Lo que intento hoy es guiar, no enseñar, solo mostrar, describir lo que yo veo. Uso las palabras del mundo Husserl en la crisis de las ciencias europeas. Pero también quiero dar un giro a la pregunta que nos convoca hoy como tarea: ¿de qué manera se ha conectado la filosofía para niños con la educación formal en la institución educativa que cada uno de ustedes representa? Yo quisiera salirme y transgredir esa pregunta y pensarla de la siguiente manera: ¿qué sentido tiene filosofía para niños en mi práctica educativa y cómo filosofía para niños ha provocado nuevos sentidos en las instituciones educativas y además en las otras prácticas docentes? Entonces, la tarea que me propongo acá con este panel es generar una reflexión sobre el panorama acerca del sentido de filosofía para niños desde la propia práctica y dejar algunas pistas para ese quehacer en las instituciones educativas. Ya Adriana, Nancy Adriana y María T, pues, han expresado sus vivencias en cada una de sus instituciones. Este giro epistémico que hago con la pregunta transgresora y que me impongo como tarea: ¿qué sentido tiene filosofía para niños en mi práctica educativa y cómo filosofía para niños ha provocado nuevos sentidos tanto en las instituciones como en las demás prácticas? Nos motiva primero a pensar en aquello del sentido. Roland Barthes, en La cocina del sentido, nos invita a preguntarnos sobre el mensaje y los significados que surgen de lo que hacemos, para que esto se convierta en la manera de pensar en los contextos de nuestros entornos educativos. Es decir, cada vez que pensamos el significado de lo que estamos haciendo, generamos un ambiente y trazamos unos vínculos de pensamiento en nuestros entornos. Pero también Gadamer entiende el sentido como la experiencia de manifestarse, de descubrirse en el mundo. Y esta experiencia, además de ser histórica, porque cada uno de nosotros ha vivido su práctica de filosofía para niños, tiene su historia y tiene sus momentos, revela también el significado de cómo o con quiénes se ha dialogado, y cómo hemos salido de nosotros mismos, cómo hemos pensado con otros, y cómo al escuchar a esos otros y pensado con esos otros, volvemos hacia sí mismos. Y aquí es lo que se construye como una tarea democrática a ese posible fin que tiene filosofía para niños. Cómo salimos de nosotros mismos, pensamos con los otros, pero volvemos a nosotros mismos desde los otros. Y yo creo que esos vínculos los he recibido también allá en la UPTC, participando con el grupo AION, con las actividades que se organizan desde muchos años atrás, con Oscar y con María T. Y también quiero rescatar la idea del sentido en Freire, cuando habla que educarse es darle sentido a la misma educación de uno, como un encuentro con sujetos interlocutores que buscan la significación de los significados. Es decir, cómo a través de las preguntas vamos construyendo nuevos significados a partir de los que tenemos. Y me gusta mucho la tesis de Manuel Chama, hoy es más cuando habla de interpretar el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Y la invitación es a nuevas interpretaciones que transformen la realidad. Por ello, en este marco del evento hay que levantar la voz y decir que con los postulados de filosofía para niños hay otra educación posible, hay otras prácticas de enseñanza. Eso es como decir, aquí hay esperanza, hay utopía, hay inédito viable. Y decir con Lindman que la filosofía contiene esos tesoros pedagógicos escondidos que, llevados a la práctica, pueden dirigir la transformación de la educación. Esa es como la interpretación que nos debe generar permanentemente filosofía para niños. De lo que se trata no es repetir a Lindman, es recrearlo y contextualizarlo al hacer nuevas interpretaciones de Lindman desde su filosofía para niños. Estamos transformando ese sentido inicial y lo ajustamos a otros contextos diferentes al San Bartolo, a diferentes a la UPTC, donde nuestras prácticas son transformadas y los sujetos son capaces de crear este mundo y tal vez un mundo mejor y con mejores posibilidades de sobrevivir en el marco de nuestras regiones. Con estos presupuestos me pregunto, ¿qué sentido le ha dado filosofía para niños a mi casa? ¿En qué la potencia? Y ahí por qué estamos hablando de ello hoy, en el marco de este encuentro. Yo creo que es la pregunta, ¿qué sentido le ha dado filosofía para niños a nuestras prácticas y en qué la ha hecho potente? Debería ser muy previamente una de las preguntas o uno de los tópicos de este encuentro. Quiero rescatar que hablar de filosofía para niños me llevó a pensar, a leer la ley 115 de 1994, donde allí están contemplados los fines de la educación, en el artículo 5. La pregunta es, ¿en qué sentido desde nuestras prácticas filosofía para niños está contribuyendo a dar cumplimiento al proyecto educativo llamado Colombia en cada una de las regiones?
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.